Yo quiero que ustedes abran conmigo el Salmo 115 para que leamos del versículo 1 al 18. Salmo 115. Dice así la palabra de Dios: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Versículo 9. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor os prospere. A vosotros y a vuestros hijos, benditos seáis del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Muchos piensan que este salmo fue escrito cuando los israelitas volvieron del cautiverio, del exilio en Babilonia, donde habían visto lo vana que era la adoración a los ídolos. Y ahora de nuevo en su tierra ven a las naciones paganas a su alrededor adorando ídolos, lo que impacta al salmista. Y el pastor Ligon Duncan dice lo siguiente de este salmo: este salmo es un canto de alabanza que se ha utilizado en diferentes ocasiones en que Dios ha liberado a su pueblo de manera maravillosa. Pero tú dirás, este no es mi caso. Porque no estoy aquí celebrando ninguna victoria en mi vida, sino que por el contrario me encuentro en medio de una gran batalla y estoy lleno de incertidumbre y desanimado por lo que estoy viviendo y porque no sé lo que viene después. Pero te tengo una buena noticia. Aunque este salmo ha sido usado en muchas ocasiones de victoria, es un salmo escrito para personas que están en medio de una lucha, como estamos tú y yo, que no han visto la victoria, que anhelan. Lo que dice el Salmo 1, que es la meta a la cual el salmista aspira cuando dice: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. El pueblo de Dios se encontraba en ese momento en medio de persecución, de burla de sus enemigos, atrapado bajo cargas muy pesadas, las cuales no saben si van a poder soportar. Y lo que queremos en este día con este salmo es que te alientes sabiendo la victoria que nosotros tenemos en Dios. Lo primero que vemos en este salmo, en el versículo 1, es una declaración de la grandeza, de la gloria de Dios, cuando el salmista dice: No a nosotros, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Nosotros debemos reconocer quién es nuestro Dios, verlo en sus atributos, ver, como decía el hermano Alberto, en la gloria, en la majestad de su santidad. Nosotros tenemos que continuamente enfocarnos en quién es nuestro Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y entregar nuestras vidas a Él y a nadie más. Es como dice alguien, esa gloria es demasiado brillante, es como mirar al sol cuando está en su plenitud, no podemos hacerlo. Y cuando decimos no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, es que nuestras vidas deben girar alrededor del Señor y su gloria. Así como los planetas giran alrededor del sol, nosotros debemos girar alrededor de Dios. Yo estaba investigando por qué los planetas giran alrededor del sol y no el sol alrededor de los planetas. Y es algo sencillo y simple. Los objetos más livianos giran alrededor del objeto más pesado en el sistema solar. Y el sol es 1,000 veces más pesado que el planeta más grande, que es Júpiter. Y es 300,000 veces más pesado que la Tierra. Y así Dios, mis amados, es infinitamente más pesado que todos nosotros. Y por eso debemos vivir para glorificarlo. ¿Tú sabes por qué muchas veces tú tienes tantos problemas, tantas frustraciones? Porque tú quieres girar tu vida sobre ti mismo, sobre tus deseos, sobre tus aspiraciones, dando la espalda a Dios. Y eso no puede ser. Y eso es lo primero que el salmista declara: la gloria de Dios. Y nos dice en segundo lugar por qué ese Dios debe ser glorificado. Nos dice que es por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, oh Señor, a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Esa misericordia es ese amor inagotable de Dios por nosotros. Ese amor inagotable, esa bondad que se basa en un pacto. Nos está hablando de la gracia, de la misericordia de Dios, de ese Dios que nos llamó, que nos eligió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia. De ese Dios que nos llamó a salvación cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando éramos necios, cuando andábamos extraviados, cuando éramos desobedientes, esclavos de placeres y deleites diversos, cuando lo odiábamos a Él, dice la Escritura, se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. ¿Y qué hace Dios? Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Y por eso debemos dar gloria a Dios por su misericordia. Pero aquí nos dice que también debemos dar gloria a Dios por su verdad. Es por su fidelidad. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice es siempre consistente consigo mismo. Si Él nos promete algo, Él lo va a hacer. Y todo lo que Él hace magnifica su misericordia y su verdad. En el Salmo 117, versículos 1 y 2, se nos muestran estos dos atributos cuando dice el salmista: alabad al Señor, naciones todas, alabadle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la verdad del Señor es eterna. Aleluya. Si no fuera por su gracia, nosotros estaríamos perdidos, sin esperanza en este mundo. Si no fuera por su verdad, por su fidelidad, ninguno de nosotros podría perseverar. No estaríamos sentados aquí adorando y alabando al Señor. Y por eso debemos darle a Él toda la gloria. Pero en ese versículo 1 también se nos dice, se nos da una advertencia. Fíjense que empieza diciendo: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Esa advertencia es la siguiente: no tomes la gloria que pertenece a Dios para dártela a ti mismo. Porque nosotros tenemos la tendencia de querer exaltarnos a nosotros mismos. Tenemos la tendencia de que nos creemos que somos el centro del universo y que debemos glorificarnos a nosotros mismos y que debemos vivir para satisfacer nuestros deseos y nuestros placeres. Y aquí el salmista nos está diciendo que es el nombre, es la reputación, es la gloria de Dios que debe ser exaltada y no nosotros. Y esa es una lucha que todos tenemos. Fíjense lo que dice el Señor en Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. O sea, no compita con Dios, solo hay uno y es Él. El Todopoderoso, el centro, el dueño del universo, el que nos creó. Y en Isaías 48:11 dice: por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro, no la daré a nadie. No te confundas, no te equivoques. Si usted le pregunta a alguien en la calle, Tú piensas que tú vas para el cielo, te va a decir sí. ¿Y por qué? Ay, porque yo soy bueno, porque yo hago buenas obras y Dios me va a dejar entrar al cielo por eso. Aún en la salvación nosotros queremos tomar todo el crédito y eso es contrario a lo que nos enseñan las Escrituras. Porque dice la Escritura que nosotros no nacemos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y nosotros debemos glorificar a Dios por su misericordia, por su verdad, por su gracia. Y no querer nosotros atribuirnos esas bendiciones que Él nos ha dado. Dios te puede haber dado dones y talentos maravillosos, pero recuerda que no son tuyos, que son, vienen de mano de Dios. Por eso Pablo dice, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? No quieras atribuirte tú esa gloria. Pero también cuídate de no empañar esa gloria de Dios en medio de los inconversos con tu mal testimonio. Como pasó con el pueblo de Israel, que continuamente estaban dando un mal testimonio. Y hubo un momento en el cual Dios quiso destruirlo porque vivían criticando, porque vivían quejándose, porque vivían murmurando. Y Moisés tiene que intervenir en oración para que ellos no fuesen destruidos. Y el Señor dice, lo voy a destruir. Y Moisés dice, entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder. Y se lo dirán a los habitantes de la tierra, ese mal testimonio. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado, y el Señor los perdonó. Pero ¿por qué estaba el Señor airado con ellos? Por su mal testimonio. Estaban empañando la gloria de Dios en ese sentido. No estaban dándole toda la gloria que Dios merecía. Si yo le pregunto a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos de la iglesia, ¿cómo es tu testimonio? ¿Qué me dirían? ¿Cómo es tu testimonio si tú eres un hombre de negocios? ¿Cómo es tu testimonio en tu trabajo? ¿Tú eres el que más trabaja o el que más baraja? Tú estás empañando en ese sentido la gloria de Dios porque tú fuiste llamado a vivir para glorificarlo a Él. Y cuando eso sucede, el mundo se burla de nosotros. Cuando David pecó con Betsabé, a él se le dijo lo siguiente: sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos de Dios. Cuando él adulteró, embarazó a Betsabé y mandó a matar a Urías Heteo. Óigame bien, has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Y eso te dice el Señor a ti en esta mañana. Estás dando tú ocasión para blasfemar con tu comportamiento, con tu testimonio, el nombre del Señor. ¿Qué hemos visto? Nuestro primer punto, la declaración de la gloria de Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Dios debe ser adorado, glorificado por su misericordia y su verdad. Y no debemos, la advertencia, tomar la gloria que pertenece a Dios. En el segundo punto lo vemos en los versículos 2 y 3, que es la defensa de la grandeza de Dios que hace el salmista. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, las personas dicen, versículo 2, ¿por qué han de decir las gentes dónde está tu Dios? Las personas a su alrededor, los que no eran israelitas, le decían, ustedes están en problema, ¿qué le está pasando? ¿Dónde está su Dios? Su Dios no los ha librado, su Dios no los ha bendecido. Si tu Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan fiel, ¿por qué tú estás en esa situación? ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué estás ansioso, deprimido? ¿Por qué estás soltero queriendo casarte, viudo, divorciado? ¿Por qué esa relación amorosa que tú tienes parece como que no camina? Oye, pero ¿dónde está tu Dios? Si tu Dios es bueno, ¿y por qué ese revés económico que tú has tenido? ¿Por qué ese matrimonio con tantas dificultades? Porque ese cónyuge inconverso que te hace la vida imposible y es tan hostil a ti. Porque ese cónyuge infiel, porque ese hijo rebelde. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Ustedes saben cómo él hace la defensa de la grandeza de Dios. Versículo 3. Yo quiero que vean allí en sus Biblias. Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Yo te voy a decir dónde está mi Dios. Él está en los cielos, en el lugar más alto del universo, porque Él reina sobre todas las cosas. Él fue quien creó, como decíamos como niños, la bolita del mundo, y Él lo controla todo. Él está allá en los cielos, en el universo. El Señor ha establecido en los cielos su trono, dice la Escritura, en los cielos, y su reino domina sobre todo. Todo lo que quiso, Él ha hecho. Él hace todo lo que le place. Lo que Él piensa, Él lo hace. Lo que decide, lo lleva a cabo. Ninguno de sus propósitos son frustrados. Él hace lo que quiere, donde quiere, cuando quiere, con quien quiere. Entonces, cuando ellos le preguntan eso, esa es su respuesta. Y esa es la respuesta que tú y yo debemos dar. ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos reinando. Todo lo que quiso, Él ha hecho. No se le ha escapado nada. ¿Dónde estaba tu Dios cuando ocurrieron esos ataques terroristas que han sucedido en diferentes partes del mundo? ¿Dónde estaba Dios cuando tú te enfermaste? ¿Dónde estaba Dios cuando te botaron del trabajo por una injusticia? ¿Dónde estaba Dios cuando murió tu esposo? Nosotros sí podemos decirle: mi Dios está en los cielos reinando. Él no tiene que chequear nada con nosotros. Él no tiene que pedirnos consejo ni opinión, porque Él reina. En el cielo no hay democracia, hay un solo rey, Jehová de los ejércitos. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es el gobernador número uno del universo. Es como dice Daniel, Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Ahí estamos tú y yo. Nadie puede detener su mano y decirle: ¿qué haces? Job dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ninguno. Tú haces las cosas conforme al designio de su voluntad. E Isaías dice lo siguiente en el capítulo 46. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, dice él, y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Óyeme bien. El fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios no es un Dios caprichoso, no es un Dios impredecible, sino que Él es todopoderoso para llevar el plan que Él ha diseñado en su sabiduría, y Él tiene poder para hacerlo. A su nombre, gloria. Hemos visto los dos primeros puntos. La declaración de la gloria de Dios. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, tu verdad. Y el segundo punto, la defensa de la grandeza de Dios. ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos y mi Dios está reinando. Eso es lo que Él está diciendo. En tercer lugar, Él empieza a contrastar el Dios soberano que mora en los cielos y los ídolos. Mi Dios y el tuyo, si tú eres cristiano, está en los cielos. Pero tu Dios, tu ídolo, es el fruto de manos humanas. Esos ídolos no pueden hacer nada por ti. Mi Dios sí puede hacer mucho por mí. Eso es lo que Él dice ahora. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Son ídolos costosos, de plata y de oro, ¿eh? Son muy finos. No son ídolos baratos como los de madera. Pero aún el ídolo hecho de diamantes, de la piedra preciosa más costosa del mundo, es hecho por la mano del hombre. Y eso no le va a dar vida. Y ese ídolo no lo va a proteger. Por eso es algo ridículo que los hombres se inclinen ante esos ídolos y los adoren. Oh, pero imagínense como dice Isaías, el hombre va al bosque, corta un árbol, con parte de la leña hace un ídolo, una figura, con otra parte la pone en el fuego, se calienta, cocina, y entonces viene y se inclina ante ese ídolo de madera o de oro o de plata o de diamante y le dice, tú eres mi Dios, protégeme. ¿Ustedes le están dando mente a eso? Lo ridículo que es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y mira entonces lo que le dice el salmista de los ídolos. Porque también puede ser que ellos le estuvieran preguntando, ¿dónde está tu Dios? Porque ellos tenían sus dioses visibles. Y los israelitas no adoraban a un ídolo. Tenían a su Dios en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y le dicen, versículo 5, tienen boca pero no hablan. O sea, esos ídolos no nos pueden revelar ninguna verdad. No nos pueden decir cómo vivir de una manera que agrade a Dios. Ellos, cuando estamos en aflicción, no nos pueden dar consuelo. Y ahí está uno, arrodillado frente a un ídolo, que no puede hacer nada por mí. Tienen boca, pero no habla. Tienen ojos, pero no ven. Ellos no pueden ver mi problema. Ellos no pueden saber lo que pasa dentro de mí. Ellos no saben por lo que yo estoy pasando. Orejas tienen, pero no oyen. Ellos no pueden oír mis oraciones. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. A mí me llama la atención cómo frente a esas imágenes de Buda, las personas en adoración van y le ponen comida. Pero Buda no puede coger ni siquiera esa comida para comérsela. La comida se pudre, se daña ahí porque él no puede hacer nada. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. En las procesiones hay que llevar a todos esos santos y a todas esas imágenes. ¿Por qué? Porque ellos dependen de sus adoradores para que lo lleven en las posesiones. Mi Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y por eso Él merece toda la gloria. Eso es así. Ni hablan con su garganta. No pueden emitir ni un gruñido. No sirven para nada. Y fíjense lo que dice el texto ahora. Pero peores son aquellos que confían en esos ídolos, semejantes a ellos, son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Las personas se convierten en lo que adoran. Si tú adoras ídolos que no son nada, óyeme bien, que tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, orejas pero no oyen, nariz pero no huelen, manos pero no palpan, pies pero no andan, tú estarás vacío igual que ellos y sin sentido en la vida. Eso es. Las personas que no conocen al Dios verdadero están ciegos, sordos espiritualmente, muertos espiritualmente, están actuando en locura, si podemos decirlo así, son insensibles a las verdades espirituales, están en un estado de abandono, de locura, de desesperación. Amén. Ahora qué, miren qué cosa más interesante. Nosotros no adoramos imágenes, nosotros, pues somos creyentes, ¿verdad? Pero fíjense otra cosa. Quizás tú no te inclinas delante de un ídolo físico, hecho por mano de hombre. Pero recuerda que un ídolo es todo aquello que ponemos en lugar de Dios. Y yo quiero oír si ustedes me van a decir amén ahora. Tú estás viviendo para la gloria de Dios. Dios es lo primero en tu vida. ¿Tú le estás dando gloria por su misericordia, por su verdad? ¿O hay un ídolo que controla tu corazón? Si yo tomara una película de tu vida 24 horas, desde que te despiertas hasta que te acuestas, ¿qué me diría esa película? ¿Para quién tú estás viviendo? ¿A quién le estás dedicando tu devoción? ¿Primero a Dios o primero al mundo? ¿Primero a Dios o primero al dinero? Y es importante que nosotros veamos qué ídolos nos están controlando. ¿Cuál es el ídolo que te controla? ¿El poder? ¿La influencia sobre los demás? ¿Para qué tú vives? ¿Para buscar la aprobación de los demás? ¿O tu ídolo es la imagen? Los varones con cuadritos por hacer ejercicio en los abdominales, los brazos fuertes. Y ese es, yo no digo que sea malo. Yo lo que digo es que eso no puede ser mi Dios. O el ídolo del activismo. Yo tengo que estar siempre en movimiento, siempre ayudando. Ese es mi Dios. O el ídolo de la ayuda, el ídolo del Mesías. Yo tengo que estar ayudando a las personas que están a mi alrededor continuamente. Y yo me dedico a eso. Cuidado, eso no puede estar primero que tu devoción a Dios. El ídolo de la dependencia, las personas que no pueden vivir sin alguien que lo esté apoyando continuamente. O el ídolo de la independencia, la persona que quiere vivir dándole la espalda a todo el mundo, libre de responsabilidades. El ídolo del trabajo y los logros. No, porque yo trabajo fajado para mantener a mi familia. Oye, pero ya tú produces demasiado dinero y todavía sigues fajado. ¿Para qué? ¿Para mantener a tu familia? No, ese es tu Dios. Tú estás alimentando esos ídolos, el ídolo del materialismo, de la comodidad, los deportes. Todas esas cosas no podemos ponerlas primero que Dios. El alcohol, la droga, el sexo, las comidas. Eso no es malo en sí mismo. Lo que es malo es ponerlo primero que Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que pasa. El poder detrás de la idolatría es el maligno. Y él nos miente. Oye, tú vas a estar bien, tú vas a ser feliz si tú eres respetado, amado, admirado, si tú tienes poder político, poder social, si tú estás en control, tú vas a ser feliz. Pero si seguimos esas directrices que él nos da, lo que haremos es que nos mantendremos cada día más alejados de Dios. Entonces tú debes preguntarte hoy, ¿cuáles son los ídolos que están controlando tu corazón? Y si Dios es lo primero en tu vida, y si tú estás viviendo para la gloria de Dios, y si tú puedes decir con una limpia conciencia hoy, no a nosotros, Señor, no a nosotros, a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Hay dos tipos de personas, no te pierdas. Los que viven para sí, para su mundo, para sus ídolos, y los que viven para Dios. ¿Para quién tú estás viviendo? Cuidado si tú estás contento o contenta porque tú vienes los domingos a la iglesia. Hay un peligro que es la compartamentalización. Ah, bueno, yo vengo los domingos a la iglesia, ay, alabo, canto, y durante la semana entonces vivo como un diablito. No, no. Así, si tú estás viviendo así, dándole rienda suelta a tus pasiones pecaminosas, no adorando a Dios, no siguiendo el orden de prioridades de Dios, chequéate, porque con amor te lo digo, vas camino a una condenación eterna. ¿Qué hemos visto? La declaración de la gloria de Dios, la defensa de la grandeza de Dios, el contraste entre el Dios soberano y los ídolos. Uno oye todas estas cosas y se pregunta, yo quiero glorificar a Dios, ¿qué debo hacer? Bueno, el salmista nos lo dice ahí de los versículos 9 al 11. Debemos confiar en Dios como nuestra ayuda y nuestro defensor. Israel, versículo 9, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, confiar en el Señor. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro apoyo en todo momento. Él es nuestro escudo, es nuestra armadura defensiva que bloquea los golpes, los ataques que vienen contra nosotros. Entonces, ¿qué yo debo hacer? No confiar en mi propia prudencia, no confiar en mi propia justicia, sino apegarme a lo que el Señor dice. En tiempos malos, en tiempos buenos, en cualquier momento, ¿qué dice el Señor? Fíjense que Él repite tres veces, Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los ídolos no pueden hacer nada por nosotros, pero nuestro Dios puede hacer mucho. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Él levanta al caído, Él nos da fuerza, Él nos ayuda en nuestra debilidad y es un escudo en medio de las luchas y los temores. Y nosotros le glorificamos cuando confiamos en Él y Él nos ayuda y nos defiende. Invócame, dice Él, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Invócame, búscame. Él es nuestra ayuda presente, personal, futura. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No importa que los montes se vayan al mar, Dios seguirá presente en nuestras vidas. No importa que bramen y se agiten las aguas, Dios está presente allí. Y eso es lo que nos está diciendo, confía en Él. Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Y eso es lo que dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor, eso es apóyate, descansa en lo que Él dice, créelo, depende de Él, vive para Él. Confía en el Señor con todo tu corazón. Óigame bien, jóvenes, ustedes no se van a llevar al mundo por delante. Ustedes no son los que más saben. Dios fue el que nos creó, Él es el que más sabe, Él es el omnisciente, Él es el sabio, Él es el todopoderoso y a Él es que nosotros debemos seguir, a Él es que nosotros debemos oír. Reconócele, dice Él, en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. Y eso nos lleva al quinto punto. Yo pregunto, ¿cuál es el resultado de confiar en Dios? Versículo 12. Seremos bendecidos. Jehová se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Aquí está el salmista alentando a la nación. En su tiempo, no en el nuestro, Él nos va a bendecir espiritualmente, emocionalmente, financieramente. Espérate, Eduardo, financieramente. Sí, financieramente Él nos va a bendecir. Si no lo hace en este mundo, lo va a hacer en el venidero, cuando estemos allá en las calles de oro disfrutando de Él para siempre. Pero Él nos va a bendecir. Él está por nosotros, Él no está en contra de nosotros. Y por eso el salmista dice, continúa diciendo, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. No hay que ser un gigante espiritual para recibir la bendición del Señor. No importa lo insignificante, lo desconocida que sea una persona, Dios la va a bendecir si es un hijo suyo, porque Dios no hace acepción de personas, Dios no tiene parcialidad. Y por eso dice luego en el versículo 14, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Y dice en el versículo 15, benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios si tiene poder, ese Dios no es como los ídolos, y ese Dios ha prometido bendecirnos. Si ustedes se fijan, la palabra bendición ocurre 5 veces en esos 4 versículos, y esto nos muestra la importancia de buscar y de recibir la bendición de Dios. ¿Qué tanto buscas tú esa bendición en tu vida? ¿Qué tanto oras para que su gracia sea derramada abundantemente sobre ti, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre la iglesia, sobre tus pastores, sobre tus hermanos? Dios nos va a bendecir, Él no falla. Él lo prometió y Él lo cumplirá. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos? Y esto nos lleva al sexto y último punto. Versículo 16. Nuestra respuesta debe ser alabanza todos los días de nuestras vidas. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Esto no se está centrando en la actividad de los muertos en el cielo, sino aquí en la tierra. Nosotros debemos buscar todas las oportunidades para alabar y glorificar a Dios. Porque después que muramos, en esta tierra estoy hablando, nuestras voces van a ser silenciadas porque vamos para el cielo. Y el que no sea creyente va camino para una condenación eterna. Mis amados, a su nombre, gloria. Al nombre de Dios de los cielos. No a nosotros, Señor, no a nosotros, a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, cuando nosotros entendemos los atributos de Dios, cuando nosotros entendemos lo que decía el hermano Alberto, cómo esa santidad corona esos atributos de Dios, cómo Dios es la suma de todos esos atributos, amor, bondad, misericordia, sabiduría. Es entonces, óyeme bien, que nosotros empezamos a entender el Evangelio como nunca lo hemos hecho. porque vemos cómo su misericordia y su verdad se mostraron en la cruz del Calvario, donde Jesucristo murió por nosotros para llevarnos a Dios. En la cruz del Calvario vemos a nuestro Salvador glorificando, santificando el nombre de Dios como en ningún otro lugar. Allí la misericordia y la verdad se besaron. Allí vemos el clímax de la gloria de Dios. Y nosotros debemos vivir para exaltar a ese Dios que nos dio una salvación tan grande. Y debemos vivir para exaltar a ese Cordero que dejó su trono en los cielos y vino y se encarnó y sufrió muerte y muerte de cruz por amor a nosotros, para llevarnos a adorar a ese Dios que está en los cielos. Por eso decimos a su nombre, gloria. Oras tú por la gloria de Dios. ¿Es la gloria de Dios tu prioridad en la vida? Nosotros debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Orar por nuestro país para que el nombre de Dios sea glorificado. En medio de las elecciones, en medio de la corrupción, clamar a Él. Oh Dios, por la gloria de tu nombre, aviva nuestro país. Oh Dios, por la gloria de tu nombre, aviva nuestras familias. Oh Dios, por la gloria de tu nombre, aviva las familias de la iglesia. Señor, por la gloria de tu nombre, transforma a los creyentes. Jóvenes, si ustedes van a escoger una carrera, tú debes analizar qué dones Dios me ha dado y cómo yo puedo utilizarlo para su gloria. Oh Señor, por la gloria de tu nombre, muéstrame qué carrera yo debo tomar. Señor, por la gloria de tu nombre, enséñame a través de tu palabra cómo yo debo comportarme en mi trabajo. Hermano, cuando tú ofrendes, tú o te involucres en alguno de los ministerios de la iglesia, tú debes decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque yo quiero dar gloria a tu nombre. Mira quién tú eres. Y mira quién es tu Dios. Y mira la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y mira la obra que Él está haciendo ahora en tu vida. Aún las cosas que tú crees que son malas, pruebas, aflicciones, Él está utilizando para enseñarnos a dar gloria a su nombre. Él nos está despegando de las cosas terrenales para que miremos las celestiales. Para que viendo nuestra fragilidad aprendamos, óyeme bien, aprendamos a santificar, a glorificar el nombre de Dios. A su nombre gloria. Mira la gracia de Dios guiando tu vida. La manera de glorificar a Dios es mirando hacia arriba, humillándonos, mortificando nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Quitando los ídolos que tenemos en los altares de nuestros corazones y nuestras vidas. Dando gloria a Dios en todo tiempo y en todo momento. Tú estás dando gloria a Dios. Tu vida refleja la gloria que tú quieres vivir para Él, que tú lo estás alabando. Cuando las personas te ven a ti, ven a una persona que está entregada para servir a Dios. Mis amados, ¿qué pasaría si todos los creyentes que estamos aquí tomamos la decisión de decir no a nosotros, Señor, no a nosotros, a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad? ¿Qué pasaría aquí en este país? ¿Qué pasaría en América Latina, mis amados, si nosotros nos dedicamos a vivir así, a orar así, a ser entregados para la gloria de Dios? Y por último le digo a aquellos que están aquí, que no son creyentes, que no conocen al Señor, que están siguiendo a los ídolos de este mundo, el placer, el poder, el dinero. Algún día eso acabará. Y si tú no te arrepientes de tu pecado y entregas tu vida al Señor, vas camino a una condenación eterna. Y no solo eso, tú no sabes de lo que tú te pierdes de poder alabar al Dios de los cielos. Tú no sabes de lo que te pierdes de tener comunión con Jehová de los ejércitos. Tú no sabes de lo que te pierdes cuando tú empiezas a orar y hay un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Y allí está Cristo a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Tú no sabes lo que es tener la paz en nuestras conciencias. Que el día que cerremos nuestros ojos, lo vamos a abrir en la presencia de Dios y disfrutaremos de Él para siempre. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Porque no hay más nadie a quien podamos dar la gloria. A Él y solo a Él.